Hola amigos, aquí Daniel Biglietti, otro programa de la serie Tímpano, como todos los fines de semana, sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Quienes deseen comunicarse con nosotros para dar impresiones, opiniones, en fin, pueden hacerlo al teléfono 2901-3776 y dejar mensaje grabado durante la salida al aire del programa. También pueden enviar una palomita electrónica a tímpano@adinet.com.uy. Vamos al programa de hoy que comienza en instantes. Armando Tejada Gómez, poeta mendocino, argentino, latinoamericano, también supo ser músico, guionista, claro, militante. Son muchos los que lo conocen desde lo esencial suyo, su obra poética, que fue habitada tempranamente por la canción. Armando viene de una humilde familia mendocina descendiente de los Huarpes, pueblo indígena originario de la región. Nació en Guaymallén, Mendoza, el 21 de abril de 1929. Su madre, Florencia Gómez, casada a los 14 años, su padre, Lucas Tejada, un modesto tropero cuya labor era trasladar ganado de Mendoza a Chile. Armando fue el anteúltimo de 24 hermanos. Huérfano de padre a los 4 años, prácticamente no fue a la escuela y comenzó a trabajar a los 6 años como canillita y lustrabotas. Aprendió a leer y escribir con su tía, Fidela Pavón, y se convirtió en un joven autodidacta alejado de la enseñanza convencional, un perfil que lo introdujo rápidamente en el mundo de las luchas obreras y sociales con una clara conciencia de clase, como se puede leer en su página oficial. A los 26 años ocupó una banca como diputado provincial por la Unión Cívica Radical Intransigente, sector político del que, como era de prever, se desengañó rápido. En 1959 se afilió al Partido Comunista tras un viaje por la República Popular China, la Unión Soviética y Checoslovaquia. Sin embargo, no es precisamente su actividad política lo que convirtió a Tejada Gómez en una figura cultural de peso, sino su obra literaria. Quizá para las nuevas generaciones, y aquí retomo mis palabras, su nombre sea poco conocido, aunque, suele suceder, son bien recordadas algunas de sus canciones, con letras que fueron musicalizadas por un verdadero caudal de compositores. Quizá esta que oiremos ahora es la que circuló más, esta poesía suya con música de su compatriota César Isela. Armando Tejada Gómez guardaba recuerdos luminosos de su Mendoza natal, y por eso en aquel diálogo que sostuvimos en la Ciudad de México durante el foro de la Nueva Canción en abril de 1982, él entró a su pasado por la puerta, digamos, de la vid, y la entrevista parecía merecer dos copas de vino que, sin embargo, no teníamos a mano.
Bueno, esta habilidad en el cultivo y la introducción de la vid hizo que Mendoza resultara, a la postre, la mayor productora de vid y de vinos de América del Sur. De América.
De toda América.
De toda América. Creo que incluso comprende esa vastedad a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sé que en el estado de California se cultiva la vid intensamente como nosotros. Uh-huh. Pero creo que la producción de nosotros y
superior,
¿no? Sí, es
conozco algunos tomadores de vino que me han dicho eso,
¿no? Sí, yo no tengo datos precisos, pero bueno, es de esa importancia, ¿no? Allí, en esa tierra donde se trabaja y se canta, uh-huh, porque la vid provoca, el trabajo de la vendimia mismo no es un trabajo agobiante. Uh-huh. Es más más fiestero, más festivo.
No tiene esa sensualidad.
No, claro, y no tiene el sentido de la explotación monstruosa ni nada.
Claro, claro.
¿No? Es duro, pero es un trabajo en el que participa el dueño de la viña y es como en Chile, ¿no?
Uh-huh.
Un poco medio...
No es de los trabajos más duros.
Digamos. No, no es de los más duros. No es la minería, no es la zafra azucarera, no es el algodonal, no es una cosa agobiante, ¿no?
Claro. Permite una respiración, permite un contacto, por ejemplo, con la
música. Un tiempo menos tirante, menos duro.
¿Y se canta?
Y se canta, pues, siempre sobre final de tarea se canta. Son muy cantores allí. Bueno, entonces esta sería a grandes rasgos el origen de mi vocación.
La comarca de tu vocación.
Claro.
Grupo Nacencia, Cueca del Tomero.
Traigo una cueca de las compuertas, húmedo a grillos, vuelvo cantando un cantar. Reparto el riego por las acequias.
Recordando a Armando Tejada Gómez desde nuestro encuentro en México en 1982.
Así que nunca me resultó violento ejercitar la poesía dentro de la música y del canto. Para mí es tan natural ponerle versos a una melodía.
Uh-huh. Que ni siquiera harías una diferenciación entre poesía y letra.
No, para nada. Para mí la canción es un poema cantado, sobre todo en esta última etapa de la canción. La canción de nosotros, digamos, la que se está haciendo ahora en América y en muchas partes del mundo.
Acabas de decir una cosa muy interesante, de que le ponías letra a una melodía. No es lo habitual. En general el procedimiento, cuando, por lo menos en nuestro medio, se rompió esa distancia falsa, ¿no?
Sí.
Distancia falsa, un poco peyorativa, ¿no?
Peyorativa, ¿cómo no?
Del intelectual, del poeta frente al cantor popular.
Sí.
Cuando esto se rompió, fue más que nada el cantor, el que rompió bloqueo, tomando un texto que había nacido sin música, salvo su música interna, bueno,
claro,
pero sin melodía, y componiendo una canción con ese
sí,
texto.
Sí, eso es lo habitual.
Entonces tú me decís lo inverso. Hace poquito me lo dijo un músico argentino, Cedrón, el del cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón. Está en una onda ahora, en un momento, de que está intentando dar música a poetas para que le pongan letra. De repente uh-huh. manda una.
Por ahí, ¿no?
¿Eh? Y vos me acabás de hablar de eso, muy
sí,
lindo
sí.
Porque
siempre ha sido así, porque yo comencé a componer con los muchachos que ejercitaban la guitarra. Uh-huh. Yo también la ejercitaba. Nunca pude hacer una melodía original, jamás. Nací totalmente negado para la capacidad melódica. De modo que de pronto alguien encontraba un temita melódico y lo comenzaba a desarrollar y yo lo comenzaba a apuntalar con los versos. Y de ese modo hice la primera etapa de canciones con Matus, con Manuel Oscar Matus.
Conozco.
Comenzamos allá por los 17 años.
¿Estás en Mendoza?
Estoy en Mendoza en el año 50 ahora.
Ahora nos acercamos a la voz de su compañero de camino, Oscar Matus, mano de obra musical, podríamos decir, del impulso poético de Tejada en la hipótesis de un nuevo cancionero. Matus fue orientador de la Mercedes Sosa inicial, pareja suya, y padre de Ada Matus Sosa, también cantora, radicada en París. Datos del ramaje de este tímpano, cuyo tronco temático es el poeta argentino Armando Tejada Gómez, a 20 años de que, tomemos una expresión yupanquiana, el silencio se lo llevara.
ando cantándole al viento, y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Yo soy sangre en movimiento y el paisaje que va. Y empujando a lo demás. Yo sé que no empujo solo, y hay quien me empuja a soñar.
Tuve un amigo aquí cerca, corazón de palomar. Le vieron viento en los ojos, no lo dejaron pasar. Ellos no saben que al viento nadie lo puede parar.
Si la piedra es viento seco y olvidado el arenal, los muros son solo viento, que el viento se llevará. Ando cantándole al viento, y no solo cantar.
Teníamos 20 años y comenzamos a componer las primeras canciones.
Pleno gobierno peronista.
Era el pleno gobierno peronista.
Un gobierno peronista que estaba incentivando la difusión de música nacional en ese momento. Que nos llegó hasta allá también. Nos llegó hasta Uruguay eso.
Sí, en esa época había una ley que obligaba a pasar el 50% de música nacional por las radios. Tuvo un gran auge el folclore. Ese es el momento del auge de Antonio Tormo.
Me nombrás mi ídolo,
claro,
porque
claro.
Si bien yo amaba profundamente a Yupanqui, que en esa época se oía también mucho.
Yupanqui estaba prohibido en esa época por el gobierno.
Pero en Uruguay se oía.
En Uruguay, claro, no podía prohibirlo, pero en la Argentina estaba duramente prohibido.
Yupanqui era un clásico ya para mí. O sea, yo tenía en el 50, tenía 11, 12 años. Era un clásico, mi padre lo había conocido, lo había recibido en Montevideo. Estaba incorporado ya, pero Tormo fue la novedad para mí.
Sí, claro, y canto puyano ya.
Y yo lo imitaba, te lo cuento porque se vuelve un reportaje al revés.
¿Y quién no lo ha imitado a Antonio Tormo?
Señor cantor, ¿eh?
Pero una voz, era una clarinada.
Señor cantor.
Cuando tengas un cariño, ay, 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 procura mirar primero. Un cariño, ay, 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 procura mirar primero, que en donde pongas los ojos no sea que yo y luego, que en donde pongas los ojos, ay, ay, ay,
entonces, bueno, es por el año 50 que nosotros comenzamos a componer.
Con Matus.
Hicimos, la primera samba que hicimos nosotros por entonces se llamó La de los Humildes, que después tuvo mucha difusión.
Por Mercedes,
por Horacio Guaraní.
Creo que es el primer disco de Mercedes, ¿no? En un primer long play de los que circulan.
En un primer long play, sí, que grabó en RCA Víctor. Ahí fue donde ya adoptó el nombre a instancias mías de Mercedes Sosa. Porque ella usaba un seudónimo para cantar. Es un hombre, Aide Mercedes se llama. Pero ella en su Tucumán natal usaba, creo que para que el padre no se enterara que cantaba por la radio, un seudónimo un poco cursi que era Gladys Osorio. Y cuando se juntó con nosotros en Mendoza, allá por la década del 50-60...
Ella es tucumana.
Ella es tucumana y se casó con Matus. Claro. En una gira que Matus, que era cantor de tangos, hizo a Tucumán. O sea que era todos cantores éramos, ¿no? Él la trajo a Mendoza. Y allí en Mendoza, Mercedes comenzó a participar con nosotros de esta inquietud de la nueva canción.
Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra.
Entrevisté por primera y única vez a Tejada Gómez el primero de abril de 1982. Durante el mencionado primer foro internacional de la nueva canción latinoamericana en la Ciudad de México. Allí él encontró algunos de sus compatriotas músicos exiliados, Caíto, Naldo Labrín, Heber Rosell, Delfor Sombra, algunos que eran miembros del grupo Sanampay, conjunto Argenmex, como se dice ahora. También estaban Silvio Rodríguez, Roy Brown, Noel Nicola, Manduca, Carlos Mejía Godoy, los folcloristas Amparo Ochoa, César Isela, Nicomés de Santa Cruz y los venezolanos Lilia Vera, Rafael Salazar y Alí Primera. Por cierto, Alí Primera debió interrumpir su participación y recuerdo que tuvo que salir precipitadamente de regreso a Caracas tras enterarse de la continuación del acoso a él y su familia con un atentado a su vivienda. Así eran aquellas épocas en Venezuela. Allí en México se produce entonces mi encuentro con Tejada Gómez, en esa entrevista en que los dos pusimos la mejor voluntad para desmarcarnos de posiciones políticas que ambos sabíamos diferentes dentro de la izquierda. El exilio iba mitigando poco a poco los efectos de dogmatismos y sectarismos varios a los que nadie fue ajeno. Con Armando seguimos hablando del nuevo cancionero, siendo él uno de los referentes principales de las canciones con fundamento, adjetivo que se sumaba a los de protesta, compromiso, etcétera. La lista es larga. Canciones que, sin fecha ni casa matriz de origen, fueron reuniendo desde larga data en América Latina a voces que optaron por el cantar opinando, frase del Martín Fierro primigenio, que acuñó, por cierto, como título para un ensayo suyo, el uruguayo Hugo García Robles, que ha sido conocido en esta casa por sus programas culturales. Ahora seguimos oyendo el importante aporte de Tejada Gómez sobre el tema.
Partía del rechazo que nosotros teníamos por la música comercial, digamos en un primer momento, como cosa elemental. Y como una necesidad también de salir, mañana lo voy a decir en el foro, del tradicionalismo a ultranza que hacía del folclore un solemne cadáver, un fósil, un cadáver, una mera apelación al pasado.
Museos,
o sea, como que íbamos a quedar ahí para siempre.
Los museos que también organizan los fascismos para adornarse, ¿no? Los museos del pasado, ¿no?
Y lo que ellos llaman la inmutabilidad, ¿no es cierto? Es decir, una comunidad se queda inmutable y entonces los explotadores y los explotados se quedan ahí para siempre, ¿no? Explotados económica y culturalmente, ¿no? Y espiritualmente, ¿no? Entonces ahí nace la vinculación de los tres, Matus, Mercedes y yo. Se nos suma Tito Francia, el guitarrista aquel de Antonio Tormo, y se nos comienzan a sumar todos los jóvenes que andaban buscando un camino en Mendoza. Y nos apoyábamos en el folclore porque el folclore entonces no tenía mengua alguna. Ya apuntaste que había que pasar el 50% de música nacional por ley. De manera que el folclore era parte del consumo natural del público de entonces. Y es el momento que nosotros entonces comenzamos a elaborar canciones. Al principio, bueno, muy, muy discutidas, muy perseguidas, muy rechazadas por los tradicionalistas.
Porque
actitud que aún perdura, ¿eh? En Mendoza.
Todavía. El concepto del purismo, ¿no?
Hombre, a mí me han grabado en hebreo las canciones, en japonés las han traducido, en ruso. Y todavía hay resistencia por los tradicionalistas de mi tierra natal de cantar alguna tonada mía o cualquier tipo de canción. No pasa lo mismo con la juventud, que toda canta mis canciones, ¿verdad? Pero hay esa franja de gente que se quedó apegada al pasado. Y no precisamente porque tengan una actitud política reaccionaria, sino porque no recibieron una noción del cambio.
Ingenuamente,
sí, en su gran mayoría. De ahí es que surge el nuevo cancionero argentino. En el año 1963, ya muy madurada esta búsqueda, nosotros dimos el manifiesto inicial.
Dentro de ese cancionero surge este movimiento que tú ya dijiste la palabra, no sé, hace un rato hablaste, dijiste fundamento por ahí.
Eso es.
Es el movimiento.
Decíamos
este, ¿no?
Cantar con fundamento.
No por azar surge esa formulación de cantar con fundamento, desde un Armando Tejada Gómez que a los 15 años se había apasionado por el Martín Fierro de José Hernández, donde podemos leer: procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no templen el instrumento por el solo hecho de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Ahora, en Tímpano, el poeta Tejada diciendo su poesía.
Me llamo Juan y no tengo más que mi sombra en el mundo, pero como yo soy Juan, creo en la sombra que tengo. Ahí donde usted la ve, mi sombra es raíz del tiempo. Ellos pasan y no creen, son tristes y amargos ellos, gente sin sueño y sin Juan entre la tierra y el cielo. Ellos pasan y ni sueñan que cuando pasan, yo quedo. Siempre de aquí para allá, soy Juan de la tierra y basta. La patria se llama Juan porque sangre mía que anda. Vaya donde vaya yo, conmigo avanza la patria. A los Juanes nos dejaron no más de 4 palabras, apenas las que hacen falta para nombrar la esperanza. Pero es que al que siembra y sueña, ni falta le hace nombrarla. Yo soy don Juan Esperanza, y entre semilla y semilla le ando deshojando flores a doña Juana Alegría. El día que hagamos yunta, ¡qué fiesta va a ser la vida!
El poeta mendocino Armando Tejada Gómez sigue recordando el alumbramiento de aquel manifiesto del nuevo cancionero.
Y este manifiesto se reproduce en partes en el diario principal de Mendoza. Y luego la prensa le hace un total silencio. Pero ¿dónde viene a repercutir este manifiesto? Unos años después, muy pocos años después, allí por el 63-64. ¿Dónde? ¿Dónde se le da una amplitud? ¿Dónde la prensa lo toma y las juventudes y demás lo acogen? En Uruguay. En Uruguay se toma este manifiesto, se lo lee atentamente y se lo agita como una alternativa frente a la canción popular. Recuerdo la revista Marcha, recuerdo el diario El Día, que lo reprodujo íntegramente en un suplemento.
Sí, entonces.
Y ahí es donde descubren a Mercedes Sosa por primera vez en nuestra banda oriental, ¿no? En nuestro Uruguay. Allí surge Mercedes Sosa.
Seguro, porque ella vivió en Uruguay, me acuerdo, sí.
63,
sí. Bueno, yo en ese momento no la conocí.
Mitad de
después
63,
después me enteré de que había grabado aquella canción Premio América, que yo la había hecho en el 61, y que la grabó en el 64.
64,
más o menos.
65.
Pero yo no la conocía.
En el 64 yo fui a Uruguay, ahí conocí a Mario Benedetti.
¿Conociste a Mario?
Lo conocí a Mario en su casa, sí. Vimos un primero de mayo desde el balcón de su casa, cosa que allá en Argentina, bueno, hacía años que no veíamos. La vida nos ha dado mucho, ¿no? Nos ha dado estos hallazgos de gente con futuro. Seguro. Que yo creo que es una de las riquezas más grandes que yo llevo en la vida.
En el final de este primer capítulo dedicado al poeta argentino Armando Tejada Gómez, el segundo será la próxima semana, vamos ahora a los detalles del programa con la ficha técnica.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Oímos pasajes de la entrevista que le hice a Armando Tejada Gómez cuando nos encontramos durante el primer foro de la Nueva Canción el 1 de abril de 1982 en la Ciudad de México. Oímos en su propia voz sus poemas Coplera de Juan y su intervención en Coplera del Viento, canción suya junto a Oscar Matus, cuya versión fue parte de la música que ahora les detallo. Canción con todos, de Tejada Gómez y César Isela, en versión de Isela. Grupo Nascencia, Cueca del Tomero, de Tejada y Daniel Talquenca. Antonio Tormo en Así cantaba un cuyano, motivo popular. Y Mercedes Sosa en Samba de los Humildes, de Tejada Gómez y Matus. La mayoría de estos temas fueron en versión fragmentada. La próxima semana, el segundo y último capítulo dedicado al poeta Armando Tejada Gómez. Tímpano, Daniel Biglietti. Hasta la próxima, amigos. Chao.